Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Están echando por una de las plataformas de series la segunda temporada de una que se llama Blinded, Cegado. Es una serie sueca y tiene esa luz pálida de los países escandinavos. La protagonista se llama Bea y es una joven periodista que se dedica a la información económica. A la edad que tenía Bea en la serie, yo también hacía información económica, pero esto no es relevante para la historia. Bea es, ya digo, joven, guapa, ha estudiado, es inteligente, pero está enredada en una relación tóxica con un amante muy poderoso.
Cuando me llamó, intentó manipularme, tratando de usar nuestra relación para que yo escribiera algo positivo.
Va a dejar a su esposa para estar contigo. ¿Qué más quieres?
No sé, algo no va bien.
Bea no consigue deshacerse de esa relación tóxica. Bueno, Bea no es la única. Cuando las relaciones en teoría deberían de ser más libres, se produce este fenómeno que es una forma de violencia contra las mujeres o en algunos casos contra los hombres. Internet, los manuales de autoayuda, los servicios sociales, están todos llenos de instrucciones para identificar y evitar relaciones tóxicas. Si estás con alguien que controla tus gastos, que te planifica la vida sin pedirte permiso, que utiliza el chantaje emocional, que te trata mal, estás enredado, enredada en una relación tóxica. Para salir de ella se recomienda que aprendas a confiar en ti mismo, a expresarte con libertad, a armarte de valor. Seguro que todos esos consejos son útiles, tienen su utilidad, pero son difíciles de seguir porque la persona que sufre una relación tóxica ha hipotecado su libertad y no le resulta fácil recuperarla. Vivimos en un mundo muy voluntarista que a menudo nos dice que todo lo que nos proponemos lo podemos hacer. Y eso es falso. Muchas veces, aunque veas las cosas claras, te falta energía, voluntad, capacidad para arriesgar. Tener esa energía es mucho más fácil acompañado. Ya decía el clásico que 4 es el doble de 2, pero 2 no es el doble de 1. 2 es 2000 veces 1. Y el gobierno ha encontrado la fórmula para que el PSOE gane las próximas elecciones. Es una fórmula que tiene un pequeño problema, pero bueno, es un pequeño problema. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, esta mañana ha explicado en qué consiste la fórmula para ganar las elecciones.
Que igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana, tendríamos que reservar un espacio de información pública.
La ministra quiere que, por ejemplo, en esta radio demos la previsión del tiempo. Pues vamos a ello.
Por el oeste intentan entrar las borrascas y de hecho pues llueve en Galicia, ¿no? En pocos puntos más del noroeste peninsular.
Y después de dar la previsión del tiempo, la ministra quiere que demos información pública, o sea, que contemos cómo el gobierno explica el mundo. ¿Algo así, ministra?
A finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad.
La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin.
Con este acto sacamos materialmente de la cárcel a 9 personas, pero sumamos a millones y millones de personas para la convivencia.
Este gobierno sabe que el crecimiento económico va a ser robusto durante los próximos meses.
Ministra, ¿le parece suficiente? ¿Hemos hecho suficiente información pública, como quiere usted? Si no le parece suficiente, ministra, podemos resolverlo, ¿eh? Puedo contar que por fin Franco ha perdido la guerra, que los indultos son necesarios para conseguir la convivencia en Cataluña, que la reforma del delito de sedición no tiene nada que ver con los independentistas y con Puigdemont, que el gobierno respeta las instituciones, que el gobierno está gestionando bien los fondos europeos como gestionó bien la crisis sanitaria provocada por el COVID. ¿Con esto es suficiente, ministra? Ya hemos contado la previsión del tiempo, ya hemos dado información que usted llama pública, es decir, que hemos contado cómo funciona el mundo, cómo funciona España, cómo funciona la economía, eso sí, del modo que quiere el gobierno. Ministra, díganos si es suficiente. Y yo estoy convencido que esta es una buena fórmula para ganar las elecciones. Pero, ministra, se le olvida un pequeño detalle. Es pequeño, ¿eh? Mis compañeros que se dedican a informar y analizar, y yo mismo, estamos protegidos por un artículo de la Constitución, que es el artículo 20, que consagra la libertad de prensa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tenemos buenas noticias para el empleo. Cisco Systems, una de las grandes empresas de telecomunicaciones norteamericanas, va a instalar en Barcelona un centro de diseño de chips. En las próximas semanas se concretará el número de puestos de trabajo que se van a crear. La Unión Europea tiene como objetivo fabricar el 20% de semiconductores en 2030, reduciendo así su dependencia de Asia. Ricardo Rodríguez.
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de colaboración público-privada impulsado por el gobierno y llega después de dos reuniones previas entre Pedro Sánchez y el consejero delegado de Cisco, Chuck Robbins, la última de ellas esta misma mañana. La Moncloa ha celebrado que España se convierta en actor clave para lograr el objetivo de la Unión Europea de alcanzar el 20% del mercado mundial de chips en 2030. El nuevo proyecto de la empresa estadounidense tiene previsto su ubicación en su centro de innovación que ya dispone en Barcelona. Está llamado a centrarse en el diseño y la creación de prototipos de dispositivos semiconductores de próxima generación.
Y en España hacen falta ahora mismo 5.000 médicos, una cifra que se duplicará dentro de 5 años. Es la conclusión a la que hoy llega la radiografía sobre la atención primaria en nuestro país, que estamos desgranando en un informe COPE. La jubilación de médicos, la fuga de profesionales al extranjero y la falta de atractivo por irse a un ambulatorio están detrás de la escasez de sanitarios. Nos lo ha contado a COPE Tomás Cobo, él es médico en Cantabria, comunidad en la que sus médicos de atención primaria están estos días en huelga.
Mira, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos médicos de primaria que están viendo, aquí en Cantabria te digo, ¿eh? En Madrid será igual, pues 60, 70 pacientes al día. Claro, insostenible emocionalmente hablando, físicamente hablando y mentalmente hablando.
Y récord de facturación en el sector del vino en España. Agosto fue el mes de mayor negocio de toda la serie histórica. Exportamos, sobre todo, a países europeos, aunque se abren también nuevos mercados, especialmente en América. José Moro es presidente de las bodegas Cepa 21, en el especial de Herrera en COPE, emitido hoy desde estas bodegas en Peñafiel, en Valladolid, decía esto.
Los países latinoamericanos están un poco cansados de los vinos argentinos, de los vinos chilenos, de los vinos del Nuevo Mundo, y están dando una oportunidad más extensa, a la vez que se está incrementando la cultura del vino en estos países, está dando esa oportunidad y cada día los vinos españoles están teniendo más aceptación en los mercados latinoamericanos.
Y Ancelotti no será sancionado por sus palabras sobre el arbitraje, Luis Munilla.
Dijo Ancelotti que el árbitro se inventó un penalti, pero el juez instructor de la federación considera que no es un comentario susceptible de castigo, así que competición cerrará el expediente sin sanción. El Real Madrid juega hoy su último partido de liga antes del Mundial. Es a las 9:30, el Real Madrid-Cádiz, sin Benzema y sin Rüdiger, con la necesidad de ganar porque el Barça está a 5 puntos en la clasificación. Se juegan también el Rayo Celta a las 7 y el Valencia-Betis a las 8. Todo, como siempre, en tiempo de juego. Y además, Rafa Nadal ya tiene rivales para la Copa de Maestros, Ángel García.
Y no se puede quejar Muni, ni mucho menos del sorteo, aunque lo importante es cómo esté Rafa, que llega un poco justo de preparación después de tantas lesiones. Juega en el grupo verde con Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime y Taylor Fritz. Entre todos sus rivales, solo le han ganado un partido en toda su carrera y fue Fritz en Indian Wells con Nadal con una costilla rota. En el otro grupo, la mayoría de cocos, Tsitsipas, Medvedev, Rublev y Djokovic. A partir del domingo empieza esto, es el único torneo, la Copa de Maestros, que no ha ganado nunca Rafa Nadal.
Y también del tenis, España se puede meter hoy en las semifinales de la Copa Billie Jean King. Le basta con ganar uno de los 3 partidos a Gran Bretaña en el duelo que comienza no antes de las 5.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados tenemos en la capital y cielos despejados. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto y a 42 en Getafe. Lo peor está en la M40 Coslada, sentido A3, Vicálvaro hacia la 2 y Barrio de la Fortuna, sentido A5. Un hombre ha sido detenido en el municipio de Fuencarral por vender gasolina robada. La policía municipal le descubrió infragante y despachando 60 litros de carburante que presuntamente habría sustraído una empresa de repostaje que opera en el aeropuerto de Barajas. El sospechoso contaba con una furgoneta, un tanque con capacidad para 200 litros, una bomba de suministro y una manguera para hacer la venta ilegal. Cuando iban a detenerle, dijo que trabajaba para una compañía, aunque la empresa, una vez consultada por la policía, lo negó. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
bars in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU.
Las 4:10 minutos, hora menos en Canarias, estamos a jueves y es 10 de noviembre. Decimos a veces, sobre todo cuando contamos historias, ¿no? Eso de esa persona ha vuelto a nacer, ¿no? ¿Cuándo lo decimos? Bueno, normalmente pues cuando se supera una enfermedad muy complicada, cuando se sobrevive a algún accidente, ¿no? Eso incluso lo hemos dicho algunos de nosotros, lo típico de decir, es que ha sido por un instante, ¿no? Y fíjate, podría haberme cambiado radicalmente la vida. Pero también a veces es por otras situaciones vitales, ¿no? Porque comparas el antes y el después de tu propia vida y dices, esa persona, que tampoco han pasado tantos años, en realidad, ¿quién es? Bueno, me gustaría hoy presentarte a esta hora a Wina. Ella, la verdad, es que no tuvo una infancia fácil, tampoco una adolescencia. Bueno, ¿quién tiene una adolescencia sencilla, no? ¿Quién no tiene sus complicaciones en esa época? ¿Has hecho tú el ejercicio? ¿Escribías un diario? Esto era muy frecuente en mi época, lo de escribir un diario. Wina lo escribía y ha rescatado algunas de las frases que escribió en ese diario, en aquel momento, y ponía cosas como estas, fíjate, con lo pequeña que soy y lo que estoy sufriendo, o por qué mi padre no me quiere. Bueno, reflejo del sufrimiento, ¿no?, de una niña, de una adolescente, en una época que uno pues está formándose, intentando, ¿no?, saber quién es, y que a veces pues pasan cosas. Bueno, Wina, ya te lo cuento, ha sido condenada 24 veces siendo menor por robos que ha robado. Bueno, pues ha robado en tiendas de ropa, ha robado en casas, ha llegado a pegar a su madre, desaparecía de casa durante días, llevaba alcohol a clase, consumió drogas, robaba incluso a su propia familia. La primera vez que le vio la cara a un juez fue con 14 años. La primera vez que su propia madre la denunciaba, se puso cara a cara con una juez. Esa juez, por cierto, era Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas, en Canarias. Y desde ese momento, la primera vez digo, volvió a ver la cara de la juez 24 veces más. Pero, como digo, a veces, no sé por qué, ahora lo vamos a intentar descubrir, ocurren cosas. Y en la vida de Wina ocurrieron cosas. Bueno, por cierto, entre ellas también tener un hijo que ahora mismo ya es un chico mayorcito, podríamos decir. Wina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando yo cuento todo esto así, muy resumido, ¿tú te reconoces a ti misma?
Me reconozco, sí, me reconozco porque forma parte de mí, pero me ha emocionado mucho, la verdad.
¿Pero por qué te emocionas? Si lo habrás contado mil veces, habrás reflexionado sobre ello mil veces, lo vuelves a escuchar y te vuelve a emocionar, ¿por qué?
Porque ha sido parte de mi vida y la verdad es que ha sido un gran cambio, entonces, y quieras o no, ese es mi pasado, entonces todavía está ahí. A veces duele un poquito.
A veces duele un poco y dices, es mi pasado. ¿Por qué Wina ahora mismo, que está graduada ya en Derecho, con una nota de casi 9, por cierto, estás estudiando para ser, es decir, estás preparando posiciones para ser jueza y además quieres ser jueza de menores, es así, ¿no?
Exactamente.
¿En qué momento te pones a estudiar en serio? ¿Qué pasa en tu vida para decir, hasta aquí he llegado, esto no puede seguir así? Esto de entrar y salir continuamente del juzgado no puede ser mi vida, ni un minuto más. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues la verdad es que yo lo pasaba bastante mal cuando tenía que ir a juzgado e iba bastantes veces, formaba parte ya de mi rutina. Y yo pasaba días sin dormir sabiendo que tenía juicios próximamente. Entonces ya el último juicio que yo tuve, ya era madre, tenía 24 años y era un juicio por un robo. Entonces,
¿qué habías robado? ¿Te acuerdas?
Lo que tenía.
Perdona, Wina. ¿Qué habías robado?
Había robado un vestido en un centro comercial.
Vale.
Entonces, en ese juicio tenía más miedo de lo normal, obviamente, porque ya era madre. Entonces, cuando salí del juicio, yo dije, yo no puedo seguir teniendo este miedo cada vez que vengo aquí. Así que yo también soy un poquito extremista. Dije, ahora quiero estar en el otro lado. Y empecé a estudiar Derecho.
Ahora quiero estar en el otro lado. Porque tú eres, consciente de que estabas en un lado equivocado. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de eso?
Pues me di cuenta en ese momento. En ese momento cuando yo veía que así no iba a conseguir absolutamente nada y que también me apasionaba, aunque me daba miedo, porque me daba miedo ir, a la misma vez me apasionaba. Parecía, no sé, parecía masoquista, pero me gustaba, por una parte. Entonces dije, me gusta lo que veo aquí, me gusta el hecho de las leyes, entonces vamos a probar a ver qué tal.
Mira, Wina, ahora te pregunto más cosas, que tengo muchas más cosas que preguntarte. Pero aparte de buena parte de España, de los oyentes de la tarde, te están escuchando con mucha atención dos personas. Una de ellas es Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y que cada jueves cuento a esta hora con él para, bueno, pues escuchar su reflexión, para poner su mirada sobre los temas que aquí tratamos y en este caso sobre tu historia, Wina. Lorenzo, tienes ahí a Wina, aparte de decirnos qué te sugiere lo que hemos contado hasta ahora de su historia, le puedes preguntar lo que quieras. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes, Wina, también. La verdad es que es una historia que te da que pensar muchas cosas, ¿no? La primera es esa reflexión que se hace a menudo, ¿no? Respecto de ciertas personas, yo la he visto hacer, incluso en alguna historia en la que a la que yo me he acercado, ¿no? Como haciendo algún reportaje periodístico, he escuchado esa frase, ¿no? Esta persona no tiene remedio, ¿no? No hay manera de que salga adelante, ¿no? Hay personas a las que en cierto modo damos por perdidas. Dan por perdida su entorno, da por perdida la sociedad, da por perdido el sistema, ¿no? Una historia como esta nos hace pensar si realmente las personas que se pierden definitivamente es porque tienen esa predisposición invencible a perderse o porque no se ha hecho lo suficiente, ¿no? Y cuando encontramos un caso en el que alguien puede enderezar su camino, la pregunta inevitable es ¿y cuántos otros casos de los que no han enderezado su camino podrían haber tenido un final más feliz, ¿no? Seguramente no todos, seguramente hay personas a las que no se puede llegar, ¿no? Pero sin duda el sistema seguro que puede hacer algo más de lo que hace, ¿no? Y eso, cuando se trata de destinos humanos, es muy estremecedor. Y en segundo lugar, me ha llamado mucho la atención, porque Wina, yo comparto contigo la formación jurídica y además ejercí la abogacía bastantes años. Por cierto, te tengo que decir que tampoco los abogados duermen bien la noche antes del juicio, aunque lleven 5.000, ¿eh? No sé los jueces, porque nunca lo he sido, ¿eh? Si llegas a vestir la toga judicial, allá a lo mejor nos lo puedes contar, ¿no? Pero me llama la atención mucho una cosa, ¿no? Cómo el derecho, la ley, las normas, ¿no? Además, incluso dentro de un sistema tan rígido y tan rituario como es el español, ¿no? Que es mucho menos espectacular y mucho menos divertido, ¿no? Que otros, sobre todo los anglosajones. ¿Cómo tiene esa capacidad de fascinar y de contribuir a aportar paz social y, en este caso, paz individual? Es decir, yo esa fascinación que mencionaba Wina, que la ha traído al estudio del derecho y finalmente incluso a la profesión jurídica, la entiendo muy bien y me da que pensar en todas esas personas, que algunas pues son personas particulares y otras lamentablemente han acabado ocupando magistraturas públicas en nuestro país, que desprecian tan olímpicamente las leyes y que desprecian tan olímpicamente el derecho. El derecho es una construcción milenaria que está ahí por algo, que ha resuelto muchos problemas, que ha salvado muchas vidas, que ha evitado mucha sangre y que ha contenido mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Y es muy alentador para alguien que ha tenido una profesión jurídica ver que puede obrar estos efectos. Pero la pregunta que a mí me gustaría hacerle a Wina es, porque tengo muchísima curiosidad, es decir, yo creo que todo ese itinerario debió encontrarse, pues, aparte del sistema judicial, los servicios sociales, las administraciones que tratan con los menores. ¿Qué cosas de las que hicieron contigo no funcionaron para nada? ¿Y qué cosas de las que te encontraste consideras decisivas en convertirte en esa persona que eres hoy, aparte de esa sensación que nos acabas de referir?
Pues conmigo creo que no funcionó absolutamente nada, sinceramente. Yo era esas personas que tú dices que decían que no tenía remedio, y la verdad que conmigo no funcionaba absolutamente nada. Funcionó el hecho de que viniera a lo mejor alguna persona y me diera un poco de aliento, de creer en mí y que me impulsara a mí también a seguir un camino. Pero más bien fue el cariño y el amor lo que me ayudó a mí a seguir adelante, básicamente.
Uh-huh. Antes decía Lorenzo lo de que tampoco los abogados duermen bien antes de un juicio y que no saben muy bien lo que le pasa a los jueces. Bueno, Reyes Martel, como decimos, es magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Recuerdas a Wina la primera vez que se sentó ante tu juzgado? ¿Te acuerdas de ella, de su cara en aquel momento?
La primera vez no, porque pasó muchísimas veces. No me acuerdo de la primera vez, y son muchos de los menores, desafortunadamente, ¿no?, que han pasado por el juzgado del que soy titular. Pero bueno, luego ya, efectivamente, como pasó tantas veces y tuvimos tantos encontronazos, imposible olvidarla, ¿no?, hasta que volví a reaparecer en mi vida.
Por cierto, la pregunta, ¿qué tal se duerme por las noches cuando sabes que al día siguiente pues tienes otra vez delante de ti a Wina, que es una persona a la que llevas viendo una vez y otra vez y otra vez, y vuelves a verla un día más y sabes que la tienes que volver a ver al día siguiente?
Bueno, pues tengo que decir una cosa, y además lo digo a título particular por lo que me preguntas en respecto de Wina, pero lo digo también en relación con otros menores y también con otros compañeros y compañeras jueces y juezas de menores. Somos 82 en toda España y es una jurisdicción muy especial. Casi me atrevo a decir que también, si no todos, por gran parte de ellos, ¿no? Se pasa mal. Se pasa mal porque en muchos momentos no sabes qué hacer. Consultas, tienes a los equipos técnicos, tienes a la entidad pública con las diferentes entidades colaboradoras que intentan trabajar en esos programas de intervención educativa. Y se pasa mal porque notas a veces que se te van de las manos, es como un abismo, ¿no? Y sientes impotencia porque un juez de menores, como me pasó a mí con Wina, pues prácticamente se convierte en el padre-madre jurídico y algo más que jurídico de esos niños y niñas, porque los llevamos de la mano, pues a lo mejor desde los 14 años, sobrepasan la barrera de los 18 porque seguimos con ellos y con ellas intentándolo todo, aunque hayan, siempre que tengan hechos que hayan cometido siendo menores de edad, se les sigue juzgando y se sigue interviniendo con ellos posteriormente hasta que se intenta quemar todos los barcos posibles y agotar todas las posibilidades para conseguir que bueno, que vayan por buen camino. Y bueno, eso muchas veces es desesperante porque efectivamente hay chicos y chicas, no un número muy elevado, tengo que decirlo, a pesar de que tendríamos que tener más medios, tendríamos que tener muchas más cosas, no ser tan ignorados, digo ignorados en cuanto a jurisdicción especializada, y a lo mejor no sería mejor, pero muchos chicos siguen, pero otros tantos se van, se nos escapan de las manos y luego los vemos, pues como yo los he visto, pues en prisión, muchos ya como adultos en la calle, en fin, situaciones muy duras. Somos otro tipo de jueces, por eso precisamente, no es que dictemos sentencia, nos olvidamos a Dios y un expediente más, ¿no?
Ya.
Es distinto.
¿Por qué dices que te reencuentras de repente un día con Wina? ¿Dónde se produce ese reencuentro? ¿Cómo?
Bueno, fue realmente curioso, ¿no? Wina fue una chica siempre muy inteligente en toda esa evolución. Intentábamos con ella de todo, estudió, qué sé yo, peluquería, miles de cosas, ¿no? Y fue poquito a poquito avanzando. Y bueno, terminó de cumplir su medida judicial y yo le había perdido la pista y un buen día, yo dirigía un encuentro de jueces de menores que se hace todos los años del Consejo General del Poder Judicial aquí en Gran Canaria, y un foro internacional que se hacía simultáneamente colaborando con la Universidad de Las Palmas. Y un doctor de Derecho Penal, Daniel Montes de Oca, que colaboraba también en él y con la ONG que presido, ActoYou, pues me dijo que quería llevar 3 alumnos pues para que le sirviera de créditos, ¿no? Para su grado. Digo, pues y sí, que son los mejores y yo quisiera que participaran. Y bueno, pues nada, perfecto, Daniel. Ese día en la puerta de la sala a la que iba a acceder, donde estaban registrándose los participantes y demás, alguien me dice, me pregunta el nombre y apellidos, le se lo doy y me dice, hola, ¿no se acuerda de mí? La miro, ¡ah! ¡Wina! ¿Qué haces aquí? Pues ese fue nuestro reencuentro, ¿no? Después de unos años.
Y qué alegría, ¿no, Reyes? ¿O no te llevaste una alegría?
Sí, sí. Sí, ¿no? Mucha alegría.
Sí. Y tú, Wina, ¿por qué quieres ser exactamente juez de menores?
Pues la verdad, porque lo he vivido, o sea, he vivido tener una medida judicial, estar en un centro de menores, y hay cosas que yo considero que se pueden mejorar. Y la verdad es que Reyes para mí es un ejemplo a seguir por todas las medidas que impone, que ya no solo simplemente es un ingreso en un centro de menores, sino también el hecho de justicia restaurativa, y eso es lo que a mí me encanta.
Bueno, pues Wina, que saques las oposiciones, que no deben ser fáciles cuando puedas. Mientras tanto, ya sé que también trabajas como educadora de menores. Sí. Como decía Lorenzo, a veces se dan casos por perdido, pero hay que analizar muy bien por qué. Y no siempre, efectivamente, se puede arreglar todo, pero bueno, al menos en tu caso, yo creo que además con tu testimonio ayudas mucho ya de por sí al contarlo a mucha gente, y estoy convencida de que Reyes Martel está también de acuerdo con esto que digo. Reyes, Wina, gracias de verdad por contarnos esta historia. Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes a ustedes. Y bueno, a Wina le falta una beca formativa para que se dedique 100% a la oposición, porque es muy dura, no sabe, le queda esa otra parte dura de su vida para conseguir su sueño.
Pues ojalá la consiga también. Gracias a las dos, buenas tardes.
Adiós.
Muchas gracias.
Lorenzo, ¿qué más podemos aportar a esto?
Pues mira, es un chute de ánimo, ¿no? Porque más recursos, me temo, quiero ser realista, a corto plazo no se van a aportar al sistema de menores, ¿no? Así que haya una historia como esta que da este ejemplo, que haya personas tan comprometidas como las que acabamos de oír, y que además una de ellas tenga una experiencia desde el otro lado, pues por lo menos es alentador, ¿no? Ya que no habrá muchos más euros para esto, por lo menos ya que podamos dar este mensaje.
Sí, me parece importante. Desde luego, Lorenzo, muchísimas gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Hola, Elena Fornas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos camino de los consejos de Línea Directa. Ya estamos en ellos, de hecho.
Claro que sí, porque el seguro de hogar de Línea Directa tiene un acceso muy fácil a un seguro médico online. Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Esto que te cuento en realidad le ha pasado a Rosa Rosado, porque me lo ha contado a mí esta mañana. O sea, no por nada, no porque esté yo aquí.
¿Qué le ha pasado a Rosa Rosado?
Pues se acordaba de una vez que fue de visita a...
¿Qué cosas le pasan, eh?
Sí, le pasan cosas. Sí. Últimamente le pasan muchas cosas. No, y decide quieta compartirlas con la gente, que es lo bueno.
No está con bata, ¿quién? Ni está con pijama,
no,
está con...
No, hubiera sido un detalle venir con la bata.
Elegantísimo.
No, hombre, no. Y el pijama de franela de ayer.
Algodón, parece.
Aquí vengo monísima, luego en casa es otra cosa.
Bueno, dice que la invitaron a una cena familiar así un poquito formal, iba con su niño también y acabó por accidente rompiendo un recuerdo muy importante para esa familia.
¿Quién, tú, ¿no?, o el niño?
Yo.
Él fue ella. Tropezó.
¿No
y estás
tal asumiendo la culpa de tu hijo, no?
No.
No has asumido la culpa.
Esta vez fue ella, no fue
revés,
el niño,
¿no?
Bueno, esto nos ha pasado en más de una ocasión.
Bueno.
O romper, o estropear, o liarla. Vas al baño y las lías. Uy, lo del baño y atascar el baño.
No, a mí la que me pasó, que recuerdo, fue la siguiente. Mira, cerca de Córdoba hay un pantano, Pantano de la Breña, y unos amigos de mis padres, pues les gustaba mucho el deporte náutico. Y en el Pantano de la Breña, bueno, pues se hacían deportes náuticos y había personas que se compraban una lanchita, ¿eh? Y, bueno, nosotros íbamos allí a bañarnos y habíamos quedado con esta familia que se acababa de comprar una lanchita. No creáis que era un barco, era una lanchita. Y yo no sé si es que en ese momento había unos Juegos Olímpicos, yo he estado viendo el atletismo, bueno, quise hacer lanzamiento de disco. La cemento dijo, cogió una piedra enorme y la piedra acabó encima de la lancha.